En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. En tus huertos el azar. Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy, al igual que hicimos en el día de ayer, vamos a seguir hablando de ese 23 Congreso Nacional Farmacéutico que tendrá lugar en Valencia durante la próxima semana, entre los días 7 y 9 de febrero. Y hoy vamos a repasar con nuestro invitado, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, algunos de los temas que se van a tratar en simposios, en mesas de debate en ese 23 Congreso Nacional Farmacéutico. Además, sabremos cuáles son las preocupaciones de los profesionales de farmacia para así poder vaticinar cómo va a ser la farmacia de ese futuro que, como bien dice la canción, ya está aquí. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Comenzamos. Como lo prometido es deuda, contamos en esta mañana de domingo de nuevo con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, a quien saludamos de nuevo. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya todo dispuesto para ese congreso del 7, entre el 7 y el 9 en Valencia, ¿no?
Ya casi en el AVE, casi en el AVE.
Bueno, pues vamos a repasar algunos de los asuntos importantes que merecen mucho la pena que se van a tratar en este 23 Congreso. En el día de ayer abordamos algunos de esos asuntos, pero hay uno especialmente interesante al que ustedes también le dan mucha importancia, que es justamente todo lo que tiene que ver con esa dispensación colaborativa entre la oficina de farmacia comunitaria, las farmacias que tenemos todos al lado de casa, y la farmacia hospitalaria.
Pues mira, Alipio, sí, esto es muy importante fundamentalmente porque, bueno, estamos, los propios ciudadanos están teniendo que ir muchísimas veces a los hospitales a por su medicación, a recoger medicaciones que en la propia oficina de farmacia se las podríamos hacer llegar, ¿no? Uh-huh. Y además, fundamentalmente, porque muchas veces no nos damos cuenta de que en España tenemos un mundo rural, por ejemplo, muy importante, donde el trasladarte a tu propio hospital pues requiere tiempo, requiere un esfuerzo importante desde el punto de vista personal, requiere un gasto al bolsillo del propio ciudadano, cuando tiene una farmacia pues en ese municipio donde reside. Y donde además ese ciudadano luego además va a ver a su farmacéutico, porque no solamente tiene ese tratamiento del hospital, sino que además tiene otra serie de tratamientos que se los van a dispensar en la oficina de farmacia. Entonces, yo creo que todos tenemos la obligación, todos los sanitarios tenemos la obligación de hacer la vida más sencilla a los ciudadanos, ¿no? Y este es un sistema de hacer la vida más sencilla a los ciudadanos. Tenemos que hacer esa continuidad asistencial también desde el punto de vista de la farmacia y del farmacéutico. Y tenemos que colaborarlo, tienen que colaborar los farmacéuticos hospitalarios con los farmacéuticos comunitarios para hacer llegar esa medicación en las mejores condiciones de seguridad del propio paciente al ciudadano. Y no hay mejor seguridad que la que pueden dar los propios profesionales. Si una responsabilidad tenemos los farmacéuticos en nuestra propia ley del medicamento, es la custodia de los medicamentos. Y esa custodia, ajá, empieza cuando tú adquieres ese medicamento, pero tiene que terminar cuando le has dado ese medicamento al ciudadano con sus indicaciones correspondientes. Por lo tanto, este trabajo de esta dispensación colaborativa entre las distintas farmacias, la comunitaria y la hospitalaria, y que se está llevando a cabo ya en varias comunidades autónomas y con mucho éxito, como son los andaluces, los catalanes, en esta propia comunidad a la que vamos, la Comunidad Valenciana, queremos que, y nos gustaría que fuésemos capaces de llevarlo a todo el territorio nacional.
Desde luego es una idea que merece mucho la pena, que vamos a seguir con especial atención desde este programa, desde Fórmula Salud, porque es algo que permite una mayor y mejor integración del mundo de la farmacia en el Sistema Nacional de Salud y que además es en beneficio de los propios pacientes, porque efectivamente, más allá de la molestia de tener que acudir al hospital para encontrar una medicación, es mucho más sencillo porque además tiene el consejo del farmacéutico.
Efectivamente, ¿no? O sea, cubrimos esas dos partes, ¿no? Con la ayuda, con las indicaciones de los propios compañeros farmacéuticos hospitalarios, los compañeros de la farmacia comunitaria van a ser capaces de poder hacer también, ¿no?, ese seguimiento, como están haciendo en los hospitales, a ese ciudadano. Pero además vamos a integrar esa medicación hospitalaria con esa medicación ambulatoria, que bueno, la vida es así, ¿no? O sea, en la inmensa mayoría de las personas que asisten o que tienen que ser atendidas también en los hospitales, en su inmensa mayoría son personas crónicas, y estamos en un país donde la cronicidad cada día es más importante. Parece que ahora nos estamos decantando, ¿no?, y nosotros también mismo, ¿no?, como ayer te contaba, pues en estos proyectos de la salud mental, y bueno, pero todo esto viene de una cronicidad en general, ¿no? O sea, esa cronicidad que es la que es una parte muy importante en nuestro país, por la edad media que tenemos, por ese envejecimiento tan importante que tenemos en este país. Ya no somos un país de personas jóvenes, somos un país de personas pues adultas, y ya algo más que adultas, ¿no? Y que necesitamos otra dimensión de la propia sanidad, y yo creo que tenemos que trabajar todos para que esa dimensión se la podamos dar de manera activa y de manera proactiva a los ciudadanos.
Claro, y además en esto es fundamental algo que ya nos comentaba ayer, y es la posibilidad de que los farmacéuticos pueden hacer ese seguimiento de cumplimiento terapéutico, que es tan importante, y que por desgracia en nuestro país los datos oficiales es que en torno al 50% de los pacientes crónicos dejan de cumplir los tratamientos al cabo de poco tiempo. Y eso es un problema en el que ustedes sí pueden contribuir, y de hecho ya lo están haciendo.
Efectivamente, el tema de la adherencia es un problema muy importante, porque el hecho de no estar siguiendo los tratamientos por la parte de los ciudadanos, uh-huh, esos tratamientos que el médico le ha puesto a este ciudadano, porque hace que el 50% de los ciudadanos no sean adherentes a sus tratamientos. Claro. El papel que puede tener ahí el farmacéutico comunitario con todos los medicamentos, sobre todo ambulatorios, es un papel fundamental, es un papel importantísimo, y que yo creo que merece la pena que las propias comunidades autónomas pusieran más foco y más interés en que bajo los protocolos que se decidiesen intentar ayudar al sistema y al propio ciudadano a que sea adherente al tratamiento, porque esa falta de adherencia da lugar luego a muchas complicaciones, da lugar a muchos más visitas a los centros de salud, por lo tanto, si lo llevamos en términos económicos, a un gasto importante, da lugar a complicaciones desde el punto de vista de urgencias, vamos a ver cómo tenemos los hospitales con todos los temas de urgencias, y da lugar a complicaciones de los estados patológicos, ¿no? Lo cual eso, además, sería fundamental a la hora también de la reducción del gasto y de la inversión que el sistema sanitario tiene que hacer en los ciudadanos, ¿no?
Pues desde luego es un asunto capital para el Sistema Nacional de Salud y para su propia sostenibilidad, que es un asunto que siempre está en como cuestión de debate. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. Cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo en Fórmula Salud, en Onda Madrid, hablando con el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar, de cara a ese 23 Congreso Nacional Farmacéutico a celebrar en Valencia entre los días 7 y 9 de febrero, la próxima semana. Hemos comenzado hablando de algunos de los asuntos capitales que se van a abordar en ese congreso. Uno de ellos, lo decíamos, la dispensación colaborativa entre la farmacia comunitaria y la farmacia hospitalaria. También la importancia de atender a la cronicidad y al envejecimiento de la población, y eso supone pues que desde la oficina de farmacia se puede hacer un seguimiento farmacoterapéutico mucho mejor y se puede con ello ahorrar un buen dinero al Sistema Nacional de Salud, a poco que se establezcan los cauces adecuados. Pero hablando de esa farmacia más colaborativa y más participativa, hay una noticia reciente, y es que el Tribunal Supremo ha avalado los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, algo que ustedes han venido reclamando mucho tiempo. Algunos otros profesionales, profesiones sanitarias, veían como una intervención en su campo de actuación, y ahora el Supremo dice que nada de nada, que ustedes están plenamente, preparados para dar ese servicio asistencial.
Sí, preparados y capacitados, ¿no? Claro. Porque, bueno, aquí había un debate, ¿no? Un debate, bueno, pues lógicamente yo también entiendo que son debates interesados, pero que estaban, bueno, pues fuera de lo que era la lógica científica y, desde luego, no lo que los ciudadanos y las propias administraciones consideraban. Para nosotros es un respaldo muy importante, ¿no? Porque además esto ya crea jurisprudencia, han sido tres sentencias y marca de manera clara, pues, que tenemos ese papel que llevamos tanto tiempo diciendo. A mí lo que me duele de estas cosas es que tengan que ser al final los tribunales y no hayamos sido capaces entre todos en entender que estas cosas son, que es lo normal, que es lo lógico, que has estudiado una carrera, que tienes unos estudios universitarios que te capacitan para una serie de temas y que además tenemos la obligación de poner todos esos conocimientos en favor de la salud de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ahora ya no hay debate, ya no existe el debate porque esto ha quedado claro en una sentencia y, bueno, pues nos permite o nos va a permitir, pues, trabajar con una mayor seguridad jurídica, ¿no? Dicho de una manera, bueno, pues legal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues seguiremos trabajando en esta línea. Realmente nosotros no nos hemos apartado nunca de la línea porque entendíamos que esto era así, no por un tema de gremio, sino porque era de lógica, ¿no? Y bueno, en este congreso pues vamos a seguir trabajando y como lo decimos, ¿no? Transformando la sanidad con el farmacéutico, ¿no? También con el farmacéutico, y ahora ya tenemos ahí todas las bases legales para poderlo hacer.
Claro, y además es que una de las uno de los cometidos importantes de los farmacéuticos también tiene que ver con trabajar y servir a la ciudadanía para la promoción de hábitos de vida saludable y la prevención de enfermedades.
Claro, este es un tema que es fundamental. Esto va en nuestro ADN, el tema de la prevención, el tema de todos los hábitos saludables, todo lo que está alrededor de las alimentaciones. Esto forma parte de nuestro ADN y lo tenemos que poner al servicio de los ciudadanos y tenemos que trabajar junto con la administración para que esas campañas, para que esos trabajos que se vayan llevando a cabo, pues el farmacéutico, que es ese profesional sanitario tan cercano al ciudadano, pues sea también una de las referencias a la hora de poder llevar a cabo esos proyectos, ¿no?
Claro, proyectos de prevención, proyectos de promoción de la salud y que ustedes además realizan y vienen realizando desde hace tiempo con promociones, aprovechando algunas campañas en momentos determinados. En el caso de la importancia de la vacunación de la gripe cuando toca, en el otoño. Ahora, cuando lleguemos a la primavera, será pues para hablar de las alergias a todo tipo de gérmenes o de productos, como puede ser el polen o también alergias alimentarias. También hablan de la dermatología. En verano volveremos a hablar de cómo prevenir el cáncer de piel a través de la fotoprotección. Ese es un campo en el que ustedes son, además, profesionales especialistas.
Sí, y eso es lo que entendemos y eso es lo que vamos a seguir trabajando en todas estas campañas sanitarias y de concienciación. Porque el tema de la prevención, además, nosotros somos de los que creemos que es muy importante la educación, ¿no? Y la educación de la ciudadanía. Ya nos gustaría que desde los propios colegios esto fuésemos capaces de ir enseñándoselo, ¿no? A nuestros niños, ¿no? Porque si no, esto es como un sistema que nunca se termina, ¿no? Sin embargo, si empezásemos con los niños y les fuésemos formando de manera proactiva en todos estos temas, pues tardaríamos una generación, pero conseguiríamos tener luego ya toda la población, ¿no? Al final vamos atacando las personas ya cuando tienen una edad determinada y esto no se nos acaba nunca, ¿no?
Desde luego, merece mucho la pena esa cuestión. Vamos a seguir abundando en otros aspectos de la profesión farmacéutica del futuro, de cómo van a ser esas oficinas de farmacia y cómo va a ser el trabajo de los farmacéuticos en el futuro, que se va a abordar también en ese 23 Congreso Farmacéutico de Valencia. Pero eso será después de esta pausa publicitaria.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Entre los días 7 y 9 de febrero se va a celebrar el 23 Congreso Nacional de Farmacéuticos en Valencia. Hemos hablado de algunos de los principales temas que van a formar parte de las mesas de debate, pero también hay numerosos simposios y comunicaciones científicas que merece mucho la pena resaltar, porque es parte del trabajo que también vienen realizando desde siempre los farmacéuticos. ¿Nos puede comentar cuáles son algunos de esos simposios y la importancia que tienen en los temas que se van a centrar?
Pues mira, Alipio, sí, esta vez hemos organizado este congreso de una manera un poco distinta, ¿no? A lo que hacíamos en otras ediciones. Esta vez, en estos tres días, pues tenemos previstas 9 mesas de debates, tenemos previstas 25 sesiones técnicas, hay 9 sesiones de innovación de alto nivel científico. Se han presentado 400 comunicaciones científicas dentro de las 11 grandes áreas de conocimiento de la farmacia, pero hemos creado también lo que se llaman los simposios, ¿no? Estos simposios yo creo que van a ser muy importantes porque ayer nos decía el doctor, ¿no?, que como los farmacéuticos, bueno, pues la verdad que en eso sí que creo que podemos decir que tenemos la suerte de que por la formación que tenemos podemos trabajar en muchas áreas, ¿no? Y estamos en los hospitales, en los análisis clínicos, en la industria, en la distribución, en la docencia y la investigación, ¿no? Y bueno, todo ello nos ha hecho ver la necesidad de crear esos simposios separados también, pero integrados dentro del Congreso. Uno de ellos va a ser sobre el reto de la industria y la distribución, donde vamos a intentar aquí pues contextualizar un poco el impacto que actualmente tienen los problemas que tanto ayer como hoy hablábamos de suministro en la farmacia y de visibilizar el papel tan importante de esa distribución farmacéutica española que tenemos, que es una distribución que es capaz de hacer llegar los medicamentos a cualquier pueblo y a cualquier localidad de España y en las mismas condiciones y en términos económicos con el mismo precio. Y es porque tenemos esa distribución farmacéutica que es una distribución solidaria. Hemos creado también otro simposium sobre innovaciones terapéuticas, donde aquí vamos a presentar ese reposicionamiento como una estrategia de innovación incremental, con ejemplos como van a ser la investigación con fármacos con ciertas indicaciones que puedan derivar en un uso para lo que son otras lagunas terapéuticas. Y luego, además de todo ello, hemos trabajado también en una manera de reconocer este trabajo de los farmacéuticos en distintos premios, un premio de tesis que denominamos, otros premios de estas comunicaciones científicas, también de las redes sociales, por esa importancia de los compañeros que divulgan de manera seria, ¿no? Porque ya sabemos todos los problemas que nos encontramos en las redes con la divulgación de personas que te empiezan a dar importancia, bueno, pues a medicamentos cuando no se dan cuenta de que estos medicamentos son drogas y que no lo están haciendo desde el punto de vista de un usuario, pero con ese aval científico, ¿no? Y de saber los peligros que conlleva, ¿no? El uso inadecuado de los medicamentos. Y bueno, hemos intentado organizar estos simposios de esta manera junto con toda esta parte científica.
La verdad es que merece mucho, mucho la pena. Y al hilo de lo que, bueno, de algunos de esos asuntos que van a abordar, comentaba la importancia que tiene la farmacia como agente de educación sanitaria en el ámbito rural, de manera muy especial, además de fijar población y mejorar la situación económica de algunos territorios. Pero al hilo de esa situación, de la misma forma que, por ejemplo, los enfermeros han venido reclamando la figura de la enfermera escolar, ¿habría posibilidad de crear una figura del farmacéutico en la escuela?
La verdad que no nos lo hemos planteado. La verdad que nunca nos lo hemos planteado. Yo creo que no sería necesario, ¿no? Yo creo que el farmacéutico, alrededor de un colegio tienes varias oficinas de farmacia. Y esto es una de las de los temas importantes que tenemos en España, ¿no? Y al final el acceso al farmacéutico es un acceso muy, muy fácil, es un acceso que es muy cómodo. Lo que sí que participamos los farmacéuticos es en ayudar a los colegios, pues en los temas en charlas, ¿no? Estos temas que hablábamos antes de la educación tan importante en los colegios para concienciar a los chicos y a las chicas de la importancia, ¿no?, que tiene el tener una vida saludable y tener unos buenos hábitos, el riesgo de todas estas cosas que en estos momentos también nuestra juventud y nuestra infancia pues tiene alrededor, ¿no?, de tantos peligros con respecto a malos hábitos, los problemas de obesidad, todos estos temas, ¿no? Pero yo no creo que en estos momentos fuese necesario igual que creo que sí que lo es, ¿no?, la enfermera en las aulas. Yo creo que no sería tan necesario, ¿no?, lo del farmacéutico en las
aulas. Desde luego la cercanía de las oficinas de farmacia a los lugares de residencia, pues obviamente eso es algo que no tienen el mundo de la enfermería y es otro ámbito. Pero claro, ustedes cada vez han venido reclamando desde hace un tiempo y desde que usted está al frente del Consejo General ha reclamado esa mayor participación con asiduidad, con fortaleza y con convicción. Pero más allá de eso, ustedes también apostaron desde el principio y más durante su mandato por la digitalización de las oficinas de farmacia que comentábamos de pasada en el día de ayer. ¿Hacia dónde caminamos en el futuro y qué se va a contar en el Congreso de Valencia?
Bueno, tenemos en este momento en España y ahora que a nivel de Europa se está hablando de los datos y de todo lo que son las prescripciones, creo que tenemos el país más adelantado de toda Europa en el concepto de la digitalización de lo lo que es la prestación farmacéutica. Tenemos una receta electrónica pública en todas las comunidades del país, tenemos una receta electrónica privada importantísima, que cada vez está cogiendo también más auge, y ahora lo que tenemos que hacer es sumar. Tenemos que hacer que tener un solo historial farmacoterapéutico para que cuando un ciudadano tenga que asistir, vaya a su médico de cabecera, ese médico pueda saber cuál es todo ese historial farmacoterapéutico que está utilizando, que está tomando el paciente, ¿no? Tanto si ese paciente va a la medicina privada porque tiene distintos tipos de seguros o porque va a la medicina pública. Lo que no podemos permitir, yo creo, a estas alturas ya de la vida, en el año 2024, es que el médico esté ciego a la hora de no saber cuál es todo el historial farmacoterapéutico de un paciente, porque al final no podrá tomar decisiones correctas, ¿no?
Ajá. Pues desde luego es otro punto importante en el que también participan los farmacéuticos y pueden servir para mejorar la calidad asistencial que recibimos los ciudadanos, sobre todo cuando somos pacientes. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como si hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Mañana volveré. Al partir
Pues así, con bueno, con una ambientación musical que tiene mucho que ver con la tierra valenciana. Estamos hablando en esta mañana de domingo del próximo congreso, el 23 Congreso Nacional Farmacéutico en Valencia, entre los días 7 y 9 de febrero. Y está con nosotros, como ya saben, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar. Bueno, nos vamos a ir a Valencia. Estamos hablando de muchos asuntos. Hemos venido repasando algunos temas principales de que se van a debatir en ese congreso. Y además tiene algo especial, y es que va a ser un congreso que va a apostar por la sostenibilidad. ¿De qué manera va a ser eso?
Bueno, nosotros hemos hecho una apuesta muy firme y muy importante con todos los temas de sostenibilidad, hasta el punto que acabamos de aprobar una modificación de nuestro código deontológico. Creo que es el primer código deontológico que además hace una modificación en esta línea, en el que adquirimos y confirmamos el compromiso de los farmacéuticos sobre la sostenibilidad en todo lo que es el medio ambiente, ¿no? Hemos hecho esa modificación porque nos parece que es muy importante y cada día más el trabajar en esta línea, porque esta línea es una línea de salud y es una línea que previene, como comentábamos antes, pues la enfermedad, ¿no? Que en el fondo es lo que queremos todos, ¿no? Entonces este congreso lo hemos organizado como un congreso neutro, que se llama Neutro en Carbono, y en el que hemos calculado la huella de carbono que se va a generar, y además la vamos a compensar. Y la vamos a compensar en un proyecto de restauración hidrológica, de restauración también forestal y ambiental, en los montes El Castro y las Tajuqueras, en el rincón de Ademuz, allí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Creemos y entendemos, y esto es lo que estamos intentando llevar a cabo en este proyecto, que tenemos que tenemos que tener mucha conciencia en los materiales que se utiliza, ¿no? Que utilizamos en la vida, y en este congreso, pues de la misma manera vamos a intentar, o hemos intentado, utilizar materiales reciclables, caterings a la hora de poder comer, que sean de proximidad, alojamientos cercanos y desplazamientos en transportes sostenibles. Y también pues los materiales que vamos a utilizar o que vayamos a utilizar en este congreso van a ser siempre materiales que vayamos a poder reutilizar. Vamos a evitar el papel por todos los sitios y utilizaremos materiales, como te digo, que sean totalmente reciclables.
Bueno, pues eso es un añadido más en ese concepto que comentábamos también y que ahora está tan en boga, que es el concepto de One Health, una sola salud, en el que no solamente cuidamos la salud de los ciudadanos, de las personas, sino también de los animales y del medio ambiente, como no puede ser de otra manera. Hablábamos de destacar también la labor de los farmacéuticos. Y ahí tenemos que hablar también de ese reconocimiento público que han tenido sus colegas con su trabajo al frente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Habrá que hablar de eso también, ¿no?
Bueno, nosotros esto nos da un poco de apuro siempre, pero hay que reconocer que llevamos una temporada de reconocimientos importantes y que, bueno, esto para nosotros pues también es importante, lógicamente, ¿no? Porque es ese reconocimiento de la ciudadanía, ese reconocimiento, claro, de las administraciones, ese reconocimiento de los medios de comunicación, de la sociedad civil, a favor, en esa línea, ¿no?, del trabajo que están llevando a cabo los farmacéuticos. Y bueno, muchas veces estos reconocimientos te hacen pensar que vamos por el camino adecuado y que tenemos que seguir apostando, ¿no? Apostando por tener y por trabajar a favor de esa salud, de ese One Health, de esa salud entendida en el concepto mucho más amplio, en ese bien vivir que te decía estos días, ¿no? En que no tenemos que sobrevivir, tenemos que bien vivir. Hoy, el otro día, hoy es domingo, el jueves pasado, en un acto del cáncer, y que además presidía la reina, doña Leticia, pues hablaban, ¿no?, de este concepto, ¿no?, también del bien vivir, que yo me he quedado con él porque me parece que es fundamental. Aquí no hay que sobrevivir, hay que bien vivir, y esto es una suma de la sanidad, es una suma del medio ambiente, es una suma de nuestra manera de vivir, y todo esto lo tenemos que unir a la hora de tener la mejor situación posible, ¿no?
Pero más allá de eso y de los conceptos generales, ¿qué parte de culpa tiene Jesús Aguilar en el proceso de mejora del mundo de la farmacia, de la visibilidad del farmacéutico como profesional?
Bueno, yo creo que lo único que tengo yo bueno es que no sé hacer otra cosa que no trabajar, ¿no? Y entonces, yo creo que cuando trabajas mucho, pues al final, creo que puedes ir consiguiendo cosas, ¿no? Pero fundamentalmente aquí lo que hay detrás es un equipo, ¿no? Hay un equipo, yo tengo un equipo directivo de primera magnitud y tengo un equipo en el Consejo General importantísimo, en este Congreso también con los compañeros valencianos que han hecho y que están trabajando, pero mucha gente para que esto sea una realidad. Y bueno, y al final, desde la presidencia del Consejo General, lo que intentamos es mover el árbol, ¿no? Ese árbol de la profesión para que todo vaya alineado y que vayamos consiguiendo, ¿no? Esas metas que nos vamos proponiendo.
Para buscar el farmacéutico del futuro, ¿no?
Efectivamente. Yo siempre que me preguntan, digo, esta profesión es una profesión que tiene mucho futuro, que tuvo mucho pasado, que tiene mucho presente y que tiene muchísimo, muchísimo futuro.
Pues de ese futuro se va a hablar en ese 23 Congreso Nacional Farmacéutico en Valencia entre el 7 y el 9 de febrero próximo. Muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros, por ayudarnos a entender mejor cómo es el mundo de la farmacia y que nuestros oyentes tengan de primera mano la mejor información en relación a un profesional sanitario de primer orden como son los farmacéuticos dentro del Sistema Nacional de Salud.
Muchísimas gracias a vosotros, porque si no fuese por vosotros no seríamos capaces de transmitir a los ciudadanos estas líneas y esta manera de poder trabajar, ¿no?
El trabajo suyo, nosotros somos el altavoz.
Muy
así
bien.
Que seguiremos haciéndolo. Muchas gracias.
Gracias.
Y seguimos, entre tanto, con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que siempre atendemos en este programa y que guardan mucha relación con la calidad de vida y tienen que ver con la gastronomía. Queda ya muy poco para el Día de San Valentín, que se presenta como una oportunidad idónea para celebrar ese amor que durante el resto del año sentimos hacia otra persona. Y sin duda un buen lugar para celebrarlo es el restaurante Empudia, que tiene excelentes propuestas para compartir y que además se halla de enhorabuena por la llegada de la temporada del bacalao Scray. Ya tenemos con nosotros para hablar de todo ello a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué el bacalao Scray goza de tanto prestigio en la gastronomía?
Bueno, pues como digamos todos los productos que tienen una temporalidad, un tiempo muy corto, como puede ser el bacalao en este caso, pues cuando llega la fecha en la que se puede disfrutar pues tanto las pescaderías pero sobre todo los restaurantes, que es prácticamente los que compramos la mayoría de las piezas, pues la gente está esperando todo el año esa llegada de ese producto, ¿no? Aparte de que si le sumas que es un producto excelente, un bacalao fresco como puede ser de primera línea, como puede ser una merluza, que evidentemente pues no es el salao nuestro de toda la vida que tenemos. Este es solamente, como digo, pues de ahora de febrero hasta último de marzo, la temporada en la que, bueno, pues se va a desovar las migraciones que hacen el pescado y, bueno, pues se capturan. Y como es un pescado de la zona norte, de mares muy fríos, pues lo que pasa con todo ese tipo de pescados y mariscos, ¿no? Cuanto más fría, más bravo sea el agua, más tengan que luchar contra las inclemencias, pues se refleja en la carne, en la textura, en el sabor del producto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora el bacalao, francamente, de temporada, rico y esperado.
Bueno, tenemos un producto de grandísima calidad, pero ahí ya la cuestión es la mano del cocinero, ¿no? ¿De qué formas cocinan el bacalao Scray en Ampudia?
Siempre, como digo yo, un mal producto, hacerlo bueno es relativamente fácil. Muy buen producto, estropearlo, pues también es muy fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado. Partiendo de la base que es un producto excelente, pues luego ya, bueno, pues las cosas sean mucho más fáciles, ¿no? Nosotros, pues durante este mes y medio que dura la temporada, pues vamos cambiándolo, ¿no? Para, pues, como siempre digo, el mismo producto de varias elaboraciones distintas, para que el cliente pues bueno pueda disfrutar ese mismo pescado de muchas formas. Empezamos pues con una receta muy típica nuestra que es hecho al horno, lomos limpios desespinados. Hay que pensar que vienen piezas de 4,5 kilos, 5 kilos, o sea, son piezas grandes, igual que por ejemplo es la merluza. Entonces se hacen lomos limpios, desespinados, y en este caso pues empezamos haciéndolo al horno, sobre una base de patatas panadera y unas verduritas salteadas, y luego lleva por encima pues un napado con un poquito de salsa marinera. Luego, pues según van pasando los días, las semanas, Miguel Ángel, que es el responsable y socio de la cocina, le va dando una vuelta, ¿no? Lo hacemos a la plancha sobre una sublis de hongos, lo hacemos a la bilbaína, que es a la plancha con aceite, ajito y guindilla, en fin, rebozado sobre una salsa de chipirón. Como digo, el mismo producto de muchas maneras distintas, parece que estás comiendo otra cosa y, bueno, pues al final no te cansas y pruebas varias elaboraciones distintas.
Desde luego. Oye, y ahora que se acerca San Valentín y en Ampudia hay platos para compartir irrechazables, ¿qué nos puedes contar del cogote de merluza?
Sí, tenemos varios pescados que, bueno, pues como digo, por el tamaño de las piezas son para dos personas. San Valentín es una buena fecha pues para poder disfrutar de esos pescados para dos, pero que los tenemos durante todo el año. Aquí enamorados estamos todo el año y hay que disfrutarlos pues siempre que se pueda. El cogote, pues piezas de merluza de 5 kilos, la que menos entra. El cogote es la parte del primer lomo y la parte del cuello y cabeza de la merluza, la parte más sabrosa. Y bueno, pues en detrimento tiene que un poquito más que trabajar el cliente, ¿no? Tiene la parte de la cabeza que, bueno, pues es hueso y un poquito más de espina, pero el que come cogote habitualmente, bueno, pues lo aprecia y sabe de disfrutarlo. Lo preparamos a bilbaína, simplemente a la plancha, con un poquito de aceite de oliva, ajo frito en láminas, un golpe de guindilla y vinagre. La cocción procuramos siempre que sea la justa, que se quede el pescado jugoso. Y bueno, la verdad que tiene mucha aceptación y tenemos muchos seguidores del cogote.
Ajá. Bueno, seguidores del cogote y muchos seguidores del sapito de rape.
Sí, también. Otra pieza que son 1,300 kilos, 1,400 kilos para dos personas. Se presenta delante del cliente y se termina de emplatar delante de él. Igual, aparte de viene luego fileteado en lomos, en los lomos del rape, la parte del cogote también se pone al cliente, acompañado de unas patatitas cocidas y una verdurita salteada en juliana. Y bien, igual, pues pescados a la parrilla, con un poquito simplemente de aceite de oliva, no hace falta disfrazar más al pescado porque son productos de primera calidad. Y bueno, pues ese rape también está disponible para dos. Y luego, bueno, pues si alguien no tiene pareja o le apetece tomar el rape y no tiene quien le acompañe, pues tenemos luego cola de rape grande que salen en medallones, se puede hacer igual a la plancha con ajitos, o si no, pues en salsa de sidra con unas almejitas y langostinos, que ese ya es individual para el que no consiga tener acompañante para, claro, para esas piezas.
Bueno, y también hablando de acompañantes, la lubina a la sal es otro de esos platos que siempre funcionan.
Sí, sí, la lubina, pues igual, empieza alguien rondando el kilo, 400, kilo y medio para dos. Y bueno, pues esa ahí tiene poca elaboración. En enterrarla en 2 kilos de sal, meterla al horno y esperar unos 35 minutos simplemente que se haga con los propios jugos de la lubina. Y luego pues se limpia delante del cliente, se les reparte las raciones para cada uno, acompañada de una patatita cocida, una cebolla caída en julia, cocida, caramelizada, y la patatita cocida con pimentón. Son platos de primera que bueno, pues prácticamente con disfrutarlo y ya tienes media cena hecha de San Valentín.
Desde luego. Eso en lo que se refiere a los pescados, pero claro, también hay carnes para compartir. ¿Cómo preparáis, por ejemplo, ahí en Ampudia el lomo de vaca vieja?
Sí, es la parte del lomo bajo. Normalmente pues se puede, vamos, normalmente lo servimos individual a la plancha, al punto que diga el cliente, pero luego si alguien quiere compartir, pues como se corta al momento sobre la pieza del lomo, se corta más grande, se hace a la plancha, se filetea y se sirve para compartir, acompañado siempre de una patatita panadera, pisto y pimentitos de padrón. Y luego, bueno, pues otras carnes que se pueden compartir, el cachopo, que una pieza es generosa y abundante, y bueno, pues para una persona, hay valientes que se lo comen entero, pero bueno, siempre se puede compartir. Igual sale fileteado, ternera blanca, rellena de jamón ibérico, queso curado, manchego, y empanado y frito, ¿no? Entonces, bueno, son carnes que se dan muy bien para compartir, se puede alargar la velada compartiendo todos los platos y disfrutando de pues más variedad de la carta que tomar un primero y un segundo cada uno. Y siempre se disfruta.
Desde luego. Oye, y así para terminar, ¿qué menú nos propones para una cena, digamos, íntima de cara a, bueno, pues para dos personas este fin de semana?
Venga, pues podríamos empezar, como yo siempre propongo, ¿no? Pues a lo mejor hacer como medias raciones, un poquito menos de cantidad y probar un par de cositas o tres para poder conocer distintos platos. Podríamos empezar con una ensalada de salmón ahumado que va sobre un tartar de tomate y aguacate. Seguiríamos ahora con unas alcachofas naturales de temporada que van laminadas y fritas con unos trigueros. Y luego podríamos seguir con una degustación de verdinas, que es la fave de temporada nuestra ahora, que va hecha con almejas y langostinos. Después podrían compartir bien cualquiera de los pescados que hemos hablado para dos. Ajá. O pedir un lomo de merluza a lo mejor para dos y terminar con un solomillo o un entrecot para uno, pero para compartir todo. Se hace más amena la cena, se alarga un poquito más. Se da tiempo a disfrutar de una buena conversación, un buen vino, y para eso estamos, para hacer la vida un poquito más feliz a la gente.
Pues nada, ya saben, si tienen que celebrar San Valentín o si quieren celebrarlo, pues ya saben que en el restaurante Ampudia de Madrid es un lugar ideal y ya han visto algunos de los platos tan exquisitos que nos han propuesto. Así que, como siempre, David Fernández Cano, muchísimas gracias por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
El placer es nuestro, siempre estar con vosotros.
Venga, buen día.
Chao.
Y de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud que ha sido posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Chu Hernández, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Lugel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda el fin de semana para ser más felices. But I feel I'm growing older, and the songs that I
Songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going. I'll always be a soldier of fortune. Yes, I'll always be a soldier of fortune.